Esta semana, como lo digo, pues se va a buscar esa aprobación del proyecto, y de cumplirse la meta, Cristo se anotaría sin duda un triunfo, porque modificaría casi que la estructura del Estado colombiano para las generaciones venideras, como él mismo se lo ha dicho a la prensa. Es un proyecto de su autoría que lo radicó a inicios del año por intermedio de los congresistas de su partido En Marcha, y que tiene el apoyo de las bancadas del gobierno, incluyendo hasta los partidos de la oposición. Pero hay muchos inconvenientes, hay muchas preguntas desde el Ministerio de Hacienda, hay muchas inquietudes sobre esa nueva articulación de la economía del Estado colombiano. ¿Qué sabemos, Pascual, más sobre esta reforma?
Pues, Vanessa, sabemos que esto causa grandes incertidumbres porque podría tener un aumento del gasto general del Estado, porque le entrega una plata a departamentos, a municipios y a distritos, pero todavía no le entrega nuevas competencias, cosa que se tendrá que definir por ley, y porque debilita completamente el Estado central. Hemos hablado siempre en Colombia de un presidencialismo, de una especie de centralismo, pero en este momento el gobierno o el Estado le entrega cerca del 20% de los ingresos corrientes de la nación, de toda la bolsa de plata de la nación, le entrega el 21% a departamentos, a municipios, a distritos. Esto va a ir aumentando progresivamente y en 12 años le tiene que entregar el 39%, o sea que dobla esa cifra. El gobierno central quedará entonces sin plata, porque tiene que entregar esta plata a municipios, departamentos y distritos, tiene que entregar la plata que se le entrega al magisterio, que es importante cada año, y tiene que pagar la deuda. Con eso le quedarían apenas el 10% de los ingresos. El gobierno central se convertiría en una especie de girador de esos tres grandes cheques, y toda la responsabilidad estaría en los departamentos, distritos y municipios, que no tienen nuevas competencias, que está por definirse el tema. Así que muy seguramente, si el gobierno sigue teniendo los grandes encargos, pero ya no tiene la plata, tiene que aumentar el presupuesto nacional. Y que vemos en este momento que baja el recaudo, que el gobierno tiene menos plata y tiene más obligaciones para gastar, esto haría dificilísimo el tema fiscal.
Vamos a hablar, para que tratemos de comprender los pros, los contras, por qué esto es importante, por qué hay una alerta prendida como la ha encendido Juan Carlos Echeverry, quien fue ministro de Hacienda y de Crédito Público. Vamos a hablar con el exministro Echeverry, vamos a hablar también con Daniel Castellanos García, que es economista, que es asesor técnico del Ministerio del Interior en este proyecto precisamente del acto legislativo, que pretende reformar, como lo digo, el sistema general de las participaciones, y también con Julián López, que es experto en descentralización. Él es el director de Nalanda Analítica, magíster en regulación del London School of Economics. Voy a arrancar, Pascual, si le parece, con Daniel Castellanos, que es el asesor del Ministerio del Interior, para que nos explique este proyecto del acto legislativo, en qué consiste, por qué es necesario, cuál es el fundamento. Doctor Castellanos, me da gusto tenerlo en 10 AM, bienvenido.
Vanessa, Pascual y todos los oyentes, un placer estar con ustedes.
Ahora, si todo...
¿Lo tenemos?
Sí, aquí estoy.
Le decía, Vanessa, que lo primero es entender un poco qué significa este acto legislativo. ¿Qué pretende exactamente y cuáles son los problemas a futuro que podría traer o los beneficios?
A ver, el proyecto de acto legislativo es un proyecto de fortalecimiento de la autonomía territorial. Este proyecto surge de la observación de que se ha planteado ya desde hace mucho tiempo en Colombia, de que Colombia tiene mucho más territorio que Estado. Y el Estado en Colombia funciona muy bien en los grandes centros económicos del país, funciona muy bien en Bogotá, funciona muy bien en Cali, en Medellín, en Barranquilla, pero cuando uno llega a los territorios apartados de Colombia, pues resulta que el Estado prácticamente desaparece. Entonces, ha hecho carrera esa frase de que Colombia tiene más territorio que Estado, y la consecuencia de eso está a la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que buena parte de los territorios de lo que uno pudiera llamar la Colombia profunda, pues están tomados por el narcotráfico, están tomados por las economías ilegales, están tomados por los grupos armados por fuera de la ley, están tomados por la violencia, por la pobreza, por la falta de paz. Es muy importante fortalecer el Estado en los territorios. Y nosotros creemos que una de las razones por las cuales el Estado es débil es porque el Estado en Colombia es excesivamente centralista. Si uno mira o compara el Estado colombiano con cualquier otro Estado del tamaño colombiano, pues va a ver que prácticamente Colombia es el país más, está entre los países más centralistas del mundo. Y ese centralismo permite un control al Estado central de muchas decisiones, pero la verdad es que ha sido incapaz de llegar a las regiones y de atender las necesidades de los habitantes de los territorios. Por eso es importante este proyecto de acto legislativo, que tiene dos partes. En una primera parte se modifica el sistema general de participaciones, que son las participaciones de los territorios en los ingresos corrientes de la nación, y en la segunda se invoca o se convoca a la discusión de una ley de competencias que deberá tramitarse en los próximos 2 años en Colombia, y de modo tal que se transfieran simultáneamente tanto ingresos como competencias a los territorios. Hay que decir que con este proyecto, en el caso de que sea exitoso, pues los territorios participarían en el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación. Con eso, el Estado central seguiría teniendo pues la gran mayoría de las decisiones en el Estado todavía. Lo que pasa es que el Estado colombiano es excesivamente centralista, y eso es una descentralización, si uno quisiera, tímida. A nosotros no nos gusta la expresión descentralización, sino fortalecimiento de la autonomía territorial, pero pararía ahí para la discusión.
Ahora, si todo esto pareciera, como le están diciendo ustedes, tan equitativo para las regiones y descentraliza la inversión, digamos, del Estado colombiano, lo saca directamente desde Bogotá para darle mucha más autonomía fiscal a las regiones, y aquí estamos, aquí pues es que uno habla con cualquier gobernador y todos le dicen que eso es lo que se necesita. ¿Por qué el doctor Juan Carlos Echeverry dice que Colombia está literalmente al borde de la quiebra, de un abismo, y que esto es una gran irresponsabilidad por parte del presidente Petro y del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo? Doctor Echeverry, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido.
Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, digamos que fuera cierto lo que dicen el doctor Castellanos y el doctor Cristo, y que se van a pasar el mismo monto de recursos y el mismo monto de gastos o de competencias o responsabilidades. O sea que al gobierno se le quitan un montón de responsabilidades y se le quitan recursos. Si es así, esta reforma es inocua, porque pues simplemente es una reforma de ventanilla. Se pasa una ventanilla que hoy pasa en Bogotá a un montón de ventanillas en los departamentos, pero pues no hay ningún efecto, ¿de acuerdo? Entonces eso no le importaría a los alcaldes y gobernadores, que le mandan unos recursos pregastados, simplemente una descentralización de ventanilla. No es así, ¿por qué? Porque los alcaldes y gobernadores lo que quieren es que les pasen más recursos que responsabilidades, sino ¿para qué es todo esto? Entonces, hoy por hoy se está pasando los recursos, las responsabilidades se pasarían en un año, en 2 años, cuando pase una supuesta ley de competencias. La clave de esa ley para los alcaldes, los gobernadores y los congresistas es que no se pasen todas las competencias, o sea, que se pase plata libre, plata nueva, plata fresca con la que ellos puedan hacer cosas. Y ese hueco va a quedar en el gobierno nacional. Entonces, eso muestra que aquí nos están diciendo una mentira, que es que esto no tiene ningún efecto fiscal. Primero, eso no lo saben ni el ministro Juan Fernando Cristo ni Daniel Castellanos. Ellos no saben si eso es mentira o es verdad, porque la ley no se ha hecho, todavía no se está pasando las responsabilidades o los gastos o las competencias, como se llama. Entonces ellos están diciendo una cosa que estrictamente no es cierta, que esto no tiene efecto fiscal. Y lo que estamos diciendo, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, la CARF, Fedesarrollo, ANIF y 127 exministros y ministros de Hacienda, 170 economistas que ayer firmamos una carta, es que esto corre el inmenso riesgo de quebrar al gobierno nacional y de contera, como usted dejaría a los departamentos y municipios atados al gobierno nacional, de acuerdo, atado los ingresos del gobierno nacional, también los terminaría quebrando a ellos. Entonces, ese riesgo, tenemos que tomar la palabra de Daniel Castellanos y tomar la palabra del gobierno, del ministro Cristo, que curiosamente no han hecho las cifras, porque las cifras las ha hecho muchas entidades, desde el Banco de la República hasta NIF, hasta el Ministerio de Hacienda, hasta Planeación Nacional, han hecho las cifras bien hechas y muestran que aquí estamos incurriendo en un riesgo mayúsculo. Entonces, la pregunta es, uno como ministro de Hacienda, ¿toma el riesgo de que los señores Castellano y Cristo estén diciendo mentiras o arriesgando, digamos, el futuro de todos los colombianos? ¿Les toma la palabra a ellos y con base en eso firma estos cheques hacia el futuro? Yo se lo digo como exministro de Hacienda, uno no hace eso porque 52 millones de personas no deben incurrir en esa irresponsabilidad. Eso es lo que está pasando aquí. Ellos nos están diciendo que ellos saben algo que no saben y nosotros les estamos diciendo, vea, ¿sabe qué? No les creemos y nosotros creemos que aquí nos estamos jugando el futuro del país.
Julián López Murcia es nuestro otro invitado, es experto en descentralización y ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, de la Universidad de Chicago. Doctor Murcia, doctor López, buenos días. Yo quiero ponerlo en el fiel de la balanza. Nos ha dicho el señor Castellanos que esto es una necesidad para llegar a los territorios olvidados de Colombia, que es una necesidad frente a un Estado muy centralista, y nos dice el doctor Echeverry que esto simplemente va a llevar al Estado a la quiebra. ¿Cómo ve usted? ¿Esto es un asunto de oportunidades o es un asunto de riesgos?
Buenos días, Pascual. Buenos días, Vanessa y oyentes. Pues el mundo, como usted lo indica, Pascual, yo creo que no es tan en blanco y negro como lo estaba planteando Daniel y como lo está planteando Juan Carlos Echeverry, ¿no? Aquí nosotros tenemos que recordar que ese poder transformador del gasto público, que es la garantía efectiva de derechos, depende de las capacidades de quien está a cargo del gasto público. Es decir, no es suficiente simplemente con pasar la plata, ¿no? Y este proyecto en particular le da una velocidad tremenda al gasto público subnormal. El problema es que no desarrolla suficientemente la capacidad de maniobra de los departamentos y de los municipios para usar todos esos nuevos recursos, ¿no? Y además, el proyecto tampoco incluye unos mecanismos que le puedan dar tranquilidad a todo el mundo de que esa mayor velocidad del gasto público subnacional pueda ir acompañada de una disminución similar del gasto público nacional, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar, Pascual? ¿No? Puede pasar que la plata se use mal a nivel subnacional, ¿no? Que sin capacidades institucionales esa plata simplemente engorde a los clientelistas de siempre, ¿no? ¿Qué también puede pasar? Que el gobierno nacional continúe con el actual tren de gasto y se tenga que endeudar para cubrirlo, ¿no? Porque cada vez va a tener que transferir más recursos a los departamentos y municipios. Y ambos efectos, ¿no?, van a terminar perjudicando al ciudadano común y corriente, al ciudadano colombiano que, la verdad sea dicha, no está acostumbrado a los efectos de la inestabilidad fiscal, de la inestabilidad macroeconómica, que, entre otros, pues ya advirtió el equipo de investigaciones del Banco de la República, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de toda esta reforma, Pascual? Lo que hay detrás de esta reforma es que es imposible que Colombia alcance todo su potencial de desarrollo con el actual modelo. Este modelo centralista no va a permitir que el país salga adelante. Eso es una realidad. Es un país, como dijo Daniel, exageradamente centralizado, ¿no? Es decir, necesitamos descentralizar, pero descentralizar bien, ¿no? Y la verdad sea dicha es que a este punto de recentralización el país llegó después de esa gran descentralización del 91, a este punto de descentralización, Pascual, llegamos de la mano de los clientelistas que ahora, ¿no?, se presentan como adalides de la lucha por volver a la Constitución del 91, y además llegamos de la mano de los tecnócratas que fueron los que promovieron las reformas recentralizadoras del 2001 del gobierno Pastrana, del 2007 del gobierno Uribe y del 2011 del gobierno Santos, ¿no? Y yo creo que en relación con la intervención de Juan Carlos Echeverry, de nuevo estamos, digamos, tratando con mucho desdén lo que puede ocurrir con la generación de capacidades. Es que incluso si la reforma fuera uno a uno, es decir, si se cumpliera lo que está diciendo Daniel, de que lo que se le va a los municipios se le quita al gobierno nacional, yo discrepo completamente de Juan Carlos Echeverry en decir que eso sería minúsculo y que eso sería una reforma de ventanilla, porque asignarle esas tareas a los municipios colombianos sería un cambio trascendental. El problema realmente es que hoy en día no tienen la capacidad porque ninguna de estas reformas les ha permitido desarrollar esa capacidad.
Yo quiero preguntarle a Daniel Castellanos, que ha sido asesor técnico del Ministerio del Interior en este proyecto, sobre algo puntual que menciona el doctor López, y es la capacidad institucional. ¿Vamos a ser capaces desde los municipios y los departamentos de atender esas grandes necesidades desatendidas hasta ahora? Porque lo que hemos visto es que cuando llega más plata allá, esa plata termina en otra parte. Termina, como dijo el doctor López, en clientelismo, en manejo de los políticos. ¿Se mira aquí esa capacidad institucional? ¿Esta descentralización va a ser efectiva o va a ser simplemente plata de bolsillo para quienes están allá haciendo política?
Pues a ver, digamos, todos reconocemos que esta transición es una transición complicada y que hay muchos temas por tener en cuenta. Uno de esos temas es el tema de la transición, de las capacidades de los territorios. Y es evidente que hay algunos territorios que tienen plena capacidad de asumir inmediatamente esas responsabilidades, mientras que hay otros territorios que no. Por eso esta propuesta se ha hecho de manera gradual, comenzaría a operar en el año 2027, no como dice el doctor Echeverry, primero pasando los ingresos y después pasando las competencias, porque eso se hace de manera simultánea. Y después de haber hecho los cálculos con el Ministerio de Hacienda, también a diferencia de lo que dice el doctor Echeverry. Entonces, sí hay que tener en cuenta el tema de las competencias, hay que tener en cuenta el fortalecimiento de las competencias de muchos territorios que no tienen las capacidades institucionales, y por eso se da un plazo de 12 años para que algunos territorios puedan asumir esas competencias inmediatamente y a otros se les haga el acompañamiento por parte del gobierno nacional para que puedan ir fortaleciendo sus competencias, y en el plazo de 14 años, porque es en 14 años cuando ya estaría en plena vigencia este tema, los territorios con menores capacidades puedan haber, digamos, sido acompañados de manera adecuada.
Doctor Echeverry, aquí se ha hablado por parte de nuestros otros dos invitados de la necesidad de centralizar y de las reformas que se han hecho antes al Sistema General de Participaciones, que le han quitado papel y plata a los municipios y a los departamentos. ¿Es necesario, en todo caso, a pesar de los riesgos de los que usted habla, es necesario darle nuevas competencias a departamentos y a municipios? ¿Usted cree que también ese Estado central que mira y entrega y recatea frente a los municipios debe cambiar?
Totalmente, yo he escrito mucho sobre la descentralización. Yo creo que este país, Bogotá, se le volvió un problema, dejó de ser una solución. O sea, eso, digamos, sobre eso es llover sobre mojado. El problema es que el cómo es tan importante, o de pronto más importante que el qué. Entonces voy a hacer algo de historia, porque el doctor López mencionó las reformas del 2001 y del 2007 como muy livianamente, y les voy a contar a ustedes, a los oyentes, qué fue lo que pasó. Porque es que esto ellos están tratando de hacer ya se hizo. Se hizo en el año 1991 con la Constitución. La Constitución le dio exactamente el 46.5% a los municipios, a los departamentos. ¿Qué pasó? Si eso era tan bueno, ¿qué fue lo que pasó? Vea, los alcaldes del 91 al 98 hicieron lo siguiente. Le dijeron a los bancos, como yo como alcalde y yo como gobernador voy a recibir todos estos ingresos en los próximos 10 o 15 o 20 años, présteme la plata, me la gasto yo, endeudo al municipio y después se paga con estos ingresos hacia el futuro. Los bancos, culiprontos, le prestaron esa plata a los departamentos y municipios. Unos alcaldes se gastaron lo de los siguientes 4 o 5 alcaldes, sobreendeudaron a los municipios. Llegamos a una crisis nacional en el año 98 a raíz del gobierno Samper, que fue mal dado. Esa crisis mandó los ingresos de la nación a una crisis. Entonces, como cayeron los ingresos de la nación, cayeron los ingresos también de departamentos y municipios, porque recuerden que participaban en el 46.5. Entonces, ¿qué pasó en los departamentos y municipios? Se quedaron endeudados y se cayeron sus ingresos y se quebraron los departamentos y municipios. Eso es lo que pasa con las descentralizaciones mal hechas y las descentralizaciones hechas con base en porcentajes, que es lo que ahora se está volviendo a hacer. Que ahí sí el doctor López acierta, si se hace una descentralización con puros porcentajes y si no se piensa qué es lo que se va a hacer, los alcaldes y los gobernadores generan un caos por su instinto político de sobregastar. Entonces, ahí fue en 2001, como reacción a la quiebra de los departamentos y municipios y a la quiebra del gobierno nacional central, que nosotros convencimos, porque yo era director de planeación, que para ellos era mejor desligarse del gobierno nacional central, tener un crecimiento garantizado hacia el futuro que no dependiera de los ingresos de la nación y que nos permitieran desquebrar al Estado, al gobierno nacional, y desquebrar a los departamentos y municipios. Entonces, esa es la historia que es fundamental entender. uno piensa en un mundo de ángeles, que es que los alcaldes y los gobernadores y también los ministros de Hacienda se van a comportar como ángeles y entonces la descentralización no va a generar problemas. Yo se lo estoy diciendo porque yo estuve aquí, fui director de planeación en esa época y me tocó manejar esa crisis y la salida de esa crisis fue esa. Ahora, dicho lo cual, fíjese lo que está pasando ya o sin la reforma actual. Los ingresos de los departamentos y municipios por el Sistema General de Participaciones están creciendo de 3.3% del PIB en 2022 a 5.4% en 2026. Ya se está dando la descentralización que se quiere, descentralización con la cual yo estoy de acuerdo. De nuevo, y cierro con eso, lo importante no es el qué, sino es el cómo. Mi crítica a los doctores Cristo y Castellanos es que el cómo que están haciendo, están repitiendo la historia del 1991-2001, la historia de la Constitución, y en el entretanto nos van a mandar una crisis. Ahora, no lo digo yo, no me crean a mí, créanle al Banco de la República, a Planeación Nacional, a 27 ministros y ministros, a 150 economistas, a ANIF, a FEDESarrollo. Todo el mundo está diciendo estas cosas, en parte de las que ha hecho el doctor López, se están haciendo transferencias sin hacer, sin generar las capacidades y las cortapisas que debe haber, y estamos abocados a repetir una historia que ya conocemos, la historia que sucedió entre el 91 y el 2001, pero peor, con esteroides, porque esta vez vamos a dejar el gobierno quebrado, o quebrándose más bien, quebrándose paulatinamente desde el año 2027 en adelante.
Doctor Castellanos, usted dice que el gobierno central seguirá teniendo un papel preponderante porque apenas entrega el 40% de los ingresos corrientes de la nación, pero uno sabe que tiene que pagar la deuda y que tiene que entregar la plata del magisterio, o sea que esos tres grandes cheques dejarían al Estado central casi como un vigilante simplemente de cómo se gasta la plata. ¿No le parece paradójico que desde el gobierno central ustedes impulsen una reforma para marchitar de alguna forma al gobierno central?
A ver, aquí uno puede hacer muchos comentarios. El primero es que el presupuesto para el año 2025, tal como fue presentado, valía 500 billones de pesos. Si uno quita todos esos gastos inflexibles que usted menciona, deuda, funcionamiento, pensiones, etcétera, quedan por lo menos 240 billones de pesos, que es razonable discutir si deben ser competencia del gobierno nacional o si deben ser competencia de los territorios. Un cálculo muy simple que se ha hecho a partir de los datos de la misión de descentralización muestra que solamente por competencias que son de los territorios, que han sido apropiadas por la nación, se podrían descentralizar 24 billones de pesos. 24 billones de pesos que son de competencias de los territorios que en este momento ejecuta o el gobierno central se ha apropiado. Entonces, espacio para hacer esto, existe todo el espacio que uno quiera tener. La discusión de fondo es cuáles son las competencias que debe asumir el gobierno nacional y cuáles son las competencias que deben asumir los territorios. Ese es el punto fundamental.
Aquí yo quiero preguntarle al doctor López por los riesgos, la incertidumbre que esto causa, porque ya todos han hablado de que esto va a empezar en tiempo diferido, 2027, que deben empezar las transferencias al mismo tiempo que las responsabilidades. Pero vamos a tener, si se da el acto legislativo, un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, regulando esto, dando las claves específicas más importantes para lo que viene. Doctor López, ¿no crea esto un gran riesgo para lo que viene? O sea, que el gobierno abre una puerta, una caja de Pandora, como se dice, que se va a regular más adelante y que no sabemos cómo va a terminar.
De acuerdo, digamos, aquí yo creo que el primer punto es que esto yo creo ya lo he aprobado. O sea, esto es una realidad y donde va a haber un verdadero espacio de tratar de ajustar las cosas va a ser en esa ley de competencias. Y va a ser un escenario tremendamente difícil porque así no se empiecen a hacer efectivos los giros, ya hay esa expectativa, ¿no? Con base en la reforma constitucional de que van a aumentar dramáticamente los recursos, por ejemplo, para los municipios. Y en ese escenario, yo ahí sí estaría de acuerdo con Juan Carlos Echeverri, es difícil que ellos, que ahora tienen un gran poder, ¿no? Alcaldes y gobernadores tienen un gran poder en el Congreso, acepten una asignación de competencias como la que necesita el país, ¿no? Entonces, el riesgo no es que no salga esa ley de competencias, sino el gran riesgo es que salga una ley de competencias muy mala en el sentido de que no permita que este gasto público que se va a aumentar a nivel subnacional tenga los efectos sobre el bienestar de las personas, ¿no? Y le voy a dar simplemente el ejemplo de agua potable, ¿no? Hoy en día hay casi que un consenso técnico en que los temas de agua potable, acueducto, alcantarillado, no se deberían manejar a nivel municipal, sino, por ejemplo, a nivel de cuencas, ¿no? Es decir, reconociendo la realidad territorial del agua, y que para que una empresa sea verdaderamente viable necesita, por ejemplo, más de 100.000 usuarios. Hoy en día el país tiene un sinnúmero, miles de prestadores de servicios públicos, cada municipio tiene el suyo, y eso es ineficiente, ¿no? En una nueva ley de competencias, si se trabajara simplemente desde el punto de vista técnico, eso tendría que cambiar. Pero con este aumento de recursos, los alcaldes simplemente no lo van a permitir para seguir manejando la plata de acuerdo con esa discrecionalidad.
Tenemos entonces por delante una reforma bien importante, una reforma constitucional que va a marcar el gasto del Estado colombiano, va a marcar también la descentralización muy necesaria para casi todo el mundo, las competencias y va a marcar también los riesgos fiscales. Aquí se están jugando muchas cosas y se están jugando sobre todo hacia adelante porque las regulaciones específicas vendrán en el 2027. Muchas gracias a nuestros tres invitados, a Juan Carlos Echeverry, a Daniel Castellanos y a Julián López por estar en 10 AM. Gracias a los tres.